cómo manejamos nuestro dinero, cómo usamos las riquezas de esta tierra es una prueba. Si usamos nuestro dinero de manera mundana, por más que hablemos de la resurrección, no estamos de verdad en la administración de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. El apóstol Pablo confrontó por lo menos 11 problemas graves en la primera epístola a los Corintios. En el capítulo 15, Pablo conduce a los Corintios a que experimenten la realidad de la resurrección, que es Cristo como espíritu vivificante en nuestro espíritu. Esto nos trae a la conclusión de esta epístola, que es el capítulo 16. Y como veremos hoy, la resurrección es el poder que vence no solo el pecado y la muerte, sino también las posesiones materiales. Lo que en verdad pone a prueba si vivimos en resurrección y llevamos a cabo la administración de Dios es la manera en que nos relacionamos con las cosas materiales y cómo manejamos el dinero. Si verdaderamente vivimos en resurrección, venceremos la usurpación de las riquezas temporales e inciertas. No hay duda entonces que nos espera un estudio vida maravilloso. El mismo se titula Lo tocante a la colecta del donativo y la conclusión. Y para darnos la conclusión de Primera de Corintios, nos acompaña Guido Olivares. Saludos, Guido. Es siempre una alegría tenerlo con nosotros.
Víctor, estoy muy contento de poder estar aquí. Siento que es un privilegio estar presente en el último programa del Estudio Vida de Primera de Corintios. Hoy veremos que la solución para todos los problemas es el Cristo todo inclusivo.
Estamos aprendiendo que en toda situación, la verdadera solución es que experimentemos al Cristo resucitado, quien es el espíritu vivificante en nuestro espíritu. Después de hablar de la vida de resurrección en el capítulo 15, Pablo confronta el undécimo problema, el cual es un asunto relacionado con el dinero, las riquezas y las posesiones materiales. Quisiera, pues, leerles unos versículos del capítulo 16 como introducción al programa. En 1 Corintios 16, del 1 al 3, dice: En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que no se hagan las colectas cuando yo llegue. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis aprobado, a estos enviaré con cartas para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Nuestra actitud y práctica con respecto a las ofrendas materiales revela si en realidad experimentamos la vida de resurrección o si es una mera doctrina para nosotros. Comencemos ya el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee.
We come to the concluding chapter of this book.
Llegamos al capítulo que concluye este libro.
In the conclusion,
y en los versículos del 1 al 9, Pablo habla de la colecta del donativo, mientras que los versículos del 10 al 24 concluyen la epístola. Este es el undécimo o el onceavo tema tratado por el apóstol en esta epístola, un asunto relacionado con el dinero, las riquezas y las posesiones materiales. Este es el punto que sigue a la vida de resurrección, porque la vida de resurrección es el suministro que habilita a los creyentes a llevar una vida que confía en Dios y que no confía en las posesiones materiales. Es decir, que llevan una vida que no es para el presente, sino para el futuro, que no es para esta edad, sino para la era venidera. Esta es una vida que derriba la usurpación de las riquezas que son materiales, temporales e inciertas. Y el hecho de que la colecta se presente después de un capítulo que habla de la realidad de la vida de resurrección es muy significativo. La resurrección es el poder que vence no solo el pecado y la muerte, sino también vence las posesiones materiales. Por lo tanto, inmediatamente después del capítulo que trata de la resurrección, Pablo aborda el tema de las posesiones materiales. Hemos dicho reiteradas veces que en la segunda sección de Primera de Corintios, en los capítulos del 11 al 16, Pablo aborda temas relacionados con la esfera de la administración divina. Esta sección empieza con el orden que Dios estableció en el universo y concluye con un tema aparentemente insignificante. Los donativos, las ofrendas materiales que se dan a los santos, parece tan pequeño. Pero esto es lo que pone a prueba si estamos o no estamos en la administración divina. ¿Cómo manejamos nuestro dinero? ¿Cómo usamos las riquezas de esta tierra? Es una prueba. Si usamos nuestro dinero de manera mundana, por más que hablemos de la resurrección, no estamos de verdad en la administración de Dios. En el versículo 2, Pablo específicamente menciona el primer día de la semana. ¿Y qué significa esto? Hemos visto que este día representa el día de la resurrección del Señor. Así que debemos vivir en resurrección en el primer día de la semana. Si vivimos en resurrección en este primer día de la semana, el recobro no experimentará ningún problema relacionado con las necesidades económicas.
Guido, todos sabemos por experiencia propia que el amor a las posesiones materiales no es un asunto insignificante. La manera en que nos administramos el dinero y las posesiones materiales pone en evidencia nuestra verdadera condición ante el Señor. En este contexto, ¿no le parece precioso que Pablo haya relacionado las ofrendas con el primer día de la semana?
Esto es muy precioso. Cada primer día de la semana debemos poner aparte algo, según hayamos prosperado durante la semana. La verdadera prueba de si nosotros estamos o no bajo la administración de Dios radica en las ofrendas materiales que damos. La única manera de pasar esta prueba es permanecer en resurrección, lo cual significa disfrutar a Cristo como el Espíritu vivificante.
Eso es muy cierto. El mundo que está bajo el dominio de Satanás es impulsado por la ansiedad de las personas, quienes se esfuerzan por obtener riquezas materiales. Esta es la gasolina que impulsa y hace funcionar al mundo. Pero en la economía de Dios, en su administración, nosotros somos liberados de esa ansiedad mediante la vida de resurrección que mora en nosotros, ¿verdad?
Así es. Por nosotros mismos no podemos escapar del poder que el dinero ejerce, puesto que todos fácilmente caemos en la ansiedad y en los afanes. Por eso necesitamos disfrutar la realidad de la resurrección, quien es Cristo como el Espíritu vivificante. Ojalá veamos cuán urgentemente debemos ser un solo Espíritu con el Señor en nuestra vida diaria. De esta manera, seremos personas que viven en la resurrección de manera genuina, y esto no será una mera doctrina para nosotros, sino nuestro vivir diario.
Guido, debido a lo escaso del tiempo, estamos obligados a hacer un recorrido muy rápido de este capítulo. Ahora iremos a la mitad del capítulo 16, donde Pablo presenta unos encargos personales y comienza la conclusión de esta epístola. Leamos en 1 Corintios, capítulo 16, del 10 al 12. Dice: Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le menosprecie, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca de nuestro hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera quiso ir ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Como recordarán nuestros radioescuchas, ya habíamos oído hablar acerca de Apolos al principio de la epístola, debido al problema ocasionado cuando los corintios escogieron a sus apóstoles favoritos. Pero ahora, en la conclusión, veremos algo muy dulce respecto a la relación entre los colaboradores en Cristo y en resurrección. Escuchemos a Witness Lee.
La conclusión nos da un cuadro muy placentero. Yo les leo el versículo 10, que dice: Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor. Si Timoteo había de estar con los corintios sin temor, los corintios tenían que ser obedientes y sumisos a la palabra de Pablo. En este versículo, Pablo parecía decir: Ustedes deben estar en el primer día de la semana, es decir, deben vivir en resurrección. Además, deben someterse a la autoridad de Cristo y a la autoridad de Dios. Deben discernir el cuerpo. Además, deben desear los mejores dones. Tienen que ejercerlos en amor y deben permanecer en resurrección. Si hacen esto, entonces mi joven colaborador no tendrá ningún temor cuando esté con ustedes. Miren que Timoteo esté con ustedes sin temor, porque él hace la obra del Señor así como yo. En el versículo 11, Pablo añade: Por tanto, nadie le menosprecie, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo exhorta a los creyentes filosóficos de Grecia a que no menosprecien a su joven colaborador. ¿Cómo podrían los corintios encaminar a Timoteo en paz si no viviesen en resurrección? Esto habría sido imposible. En este versículo vemos un cuadro, pero realmente agradable. Pablo esperaba a Timoteo con los hermanos, confiando en que los corintios lo encaminarían en paz. En el versículo 10, Pablo dice: Acerca de nuestro hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera quiso ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Miren, tanto Pablo como Apolos eran personas que vivían en el Espíritu, pero aún así tenían diferente sentir. Aún así, él instó al otro a que visitara esa iglesia, pero él no quiso hacerlo. Ahora díganme, ¿quién estaba en lo correcto? ¿Qué piensan? Esto muestra que ambos tenían libertad en el Espíritu y que el Espíritu tenía libertad en ellos. Esto también demuestra que nadie ejercía control sobre la obra del Señor. Aunque Pablo sabía que algunos corintios preferían a Apolos, de todos modos lo alentó a ir a Corinto. De hecho, le rogó mucho que fuera. Creo que serían pocos los obreros cristianos que le pedirían a otros obreros a que fueran a determinado lugar, sabiendo que las personas de ese lugar los prefieren más que a ellos. ¿Qué les parece?
Guido, Timoteo era un colaborador joven, un hermano que cooperaba en la obra con Pablo. Si los corintios no experimentaban la realidad de la resurrección, hubiera sido difícil para ellos recibir a Timoteo y encaminarlo en paz, ¿verdad?
En realidad, aquí vemos una escena muy placentera que muestra la relación armoniosa que existía entre Pablo y Timoteo. Por otro lado, hubiera sido imposible para los corintios recibir a Timoteo y encaminarlo en paz si no hubieran estado en resurrección, disfrutando a Cristo como el Espíritu vivificante. Debido al contexto de la situación problemática que ocurría en Corinto, era posible que no recibieran bien a Timoteo, sino que lo cuestionaran y lo interrogaran de modo que él hubiera sentido intimidado. Pero alabamos al Señor que en este pasaje vemos un cuadro realmente agradable. Pablo esperaba a Timoteo con los hermanos, confiando en que los corintios lo encaminarían en paz. Vemos que la manera apropiada de recibir y enviar a los colaboradores, así como la manera de mantener una relación apropiada entre los miembros del cuerpo de Cristo, es que vivamos en la realidad de la resurrección, disfrutando a Cristo como el Espíritu vivificante. Esto soluciona todos los problemas y nos guarda en la unidad del Espíritu.
Otro cuadro agradable que también vemos aquí es la relación que existía entre dos colaboradores más maduros, que son Pablo y Apolos. Aunque los corintios tenían preferencias por algunos de los apóstoles, entre ellos no existía ningún problema, ninguna rivalidad, ni tampoco uno ejercía control sobre el otro. Esto ciertamente da testimonio de lo que significa vivir en la realidad de la resurrección.
La actitud de Pablo y la relación que tenía con Apolos mantenía la unidad del cuerpo de Cristo. En cambio, las preferencias de los corintios causaban división. En este pasaje vemos que ambos colaboradores tenían libertad en el Espíritu y ninguno de los dos ejercía control sobre el otro ni sobre la obra del Señor. Aunque Pablo animó a Apolos a ir a Corinto, Apolos no sentía el deseo de ir y Pablo aceptó esa decisión. Pablo no reaccionó diciendo, ¿cómo es esto que no quieres ir? ¿No sabes que yo soy el gran apóstol Pablo? En lugar de ello, Pablo habló de una manera muy dulce, placentera y agradable. Eso me recuerda de una situación que ocurrió con el hermano Lee una vez. Él tenía la carga de que algunos se trasladaran a una ciudad del sur de California que se llamaba Santa Clara. Allí había un hermano que ya había conseguido un salón para las reuniones. En aquel tiempo, el hermano Lee le mostró a los hermanos y hermanas fotografías de la ciudad y habló mucho acerca de emigrar a esa ciudad para la obra del Señor. Luego, después que hizo la presentación para que algunos emigraran por causa del testimonio del Señor, el hermano Lee preguntó a la congregación, «Ahora quisiera ver quiénes están dispuestos a emigrar a esta ciudad». Por favor, pónganse de pie. No se levantó ni una sola persona. Uno se preguntaría, ¿qué hizo el hermano Lee ante esta situación? Él simplemente dijo, el cuerpo ha hablado. Y con mucho gozo abandonó todo el proyecto. Podemos aprender mucho de esta lección, porque debemos darnos cuenta de que nuestro querido hermano nunca ejerció control sobre la obra ni sobre nadie. Porque viví en la realidad de la resurrección, disfrutando a Cristo como el Espíritu vivificante.
Guido, gracias por ese testimonio. En verdad que es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Este testimonio, así como la experiencia de Pablo en 1 Corintios, nos revela el amor genuino de aquellos que viven en la realidad de la resurrección. ¿Qué tal si disfrutamos ahora la dulzura expresada por medio de los escritos de Pablo en los últimos versículos de esta epístola? En 1 Corintios 16, del 17 al 24, así se expresa el apóstol Pablo. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Prisca. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mi mano, Pablo. El que no ame al Señor, quede bajo maldición. El Señor viene. La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Pablo concluye esta epístola con una palabra de amor. Escuchemos entonces el último segmento del estudio vida de Primera de Corintios con Witness Lee.
Now I rejoice
Ahora,
at the coming of Stephanas.
Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Me gusta mucho esta frase. Esto indica que nuestro contacto y relación con los santos debe llevarse a cabo en nuestro espíritu y por medio de nuestro espíritu, y no con la emoción de nuestra alma. Si estos hermanos le hubiesen contado a Pablo muchos chismes, no habrían confortado su espíritu. El hecho de que confortaron el espíritu del apóstol y de todos los corintios indica que ellos vivían y actuaban en el espíritu. El versículo 23 dice, «La gracia del Señor Jesús esté con vosotros». Pablo siempre concluye sus epístolas hablando acerca de la gracia, pero en esta él termina con una palabra de amor. La primera epístola a los corintios concluye en un espíritu agradable. Mi amor es el que me hace que les escriba aún para corregirlos y con un hermoso marco de comunión. Aunque incluye correcciones y reprimendas, esta epístola termina de manera agradable. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Esto nos muestra que en aquel tiempo existía una dulce comunión entre los colaboradores, entre estos y las iglesias, y entre todas las iglesias. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros.
Guido, pese a que Pablo corrigió y reprendió a los corintios, ¿no le parece que esta epístola concluye en un espíritu agradable y con un hermoso marco de comunión?
Sin duda alguna, esta epístola acaba de una manera muy agradable y placentera. Pienso que lo único que podemos decir en cuanto a esta conclusión es Amén, Señor Jesús. Estos creyentes de Cristo verdaderamente vivían en la realidad de la resurrección y por eso se manifiesta como resultado una comunión muy dulce y agradable. A pesar de todo, Pablo les certifica a los corintios su amor por ellos. Este es el amor de Dios, que llega a ser nuestro por medio de la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo.
El apóstol Pablo fue fiel, abierto y franco para con los corintios en el amor de Dios en Cristo, sin recurrir jamás a la diplomacia. Por eso, el Señor honró lo que él hizo, y los corintios aceptaron sus reprensiones y se arrepintieron, lo cual les trajo mucho beneficio. Esto los guardó en la comunión del Espíritu y en la unidad del cuerpo de Cristo. Guido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conclusión del Estudio Vida de Primera de Corintios.
Muy agradecido por estar de nuevo aquí en el programa. Gracias.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es, Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes formas prácticas de cooperar con Dios para que se cumpla su plan eterno. La Economía de Dios ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee, y puede encontrarlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.